vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡Que no hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Vamos a andar en verso y de cinco para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad.
Por ciento con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Somos Silvia Madía, Julián Valdés Recabarren, Jorge Omar Levinger, María Torrelias, Angélica Mendoza, Luis Romero, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla, Carlos Henares, quien les dan la bienvenida a este, un programa especial sobre los 48 años de la revolución que sigue alumbrando América Latina, la Revolución Cubana. Hace exactamente 48 años, un primero de enero de 1959, los barbudos bajaban de Sierra Maestra y empezaban a escribir una de las más importantes historias de las revoluciones contemporáneas, que por suerte todavía tiene una indudable vigencia. Vamos a adentrarnos hoy en las entrañas de la Revolución Cubana. Vamos a escuchar ahora mismo cómo empezó esta revolución que nos sigue iluminando.
¿Qué hemos hecho sino defendernos, única y exclusivamente defendernos? ¿O pretendían los imperialistas que nosotros, desde la primera hostilidad, ya tuvieran un pueblo rendido, un gobierno rendido y una legión de revolucionarios levantando bandera blanca? ¿Que los revolucionarios nos íbamos a rendir? ¿Que el pueblo de Cuba me iba a rendir? Eso era lo que esperaban. Eso es, al parecer, lo que esperaban.
El día 1 de enero de 1959, al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Esta vez, por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad a su término. Y al arribar a la capital de la República, el 8 de enero de 1959, expresamos, la alegría es inmensa y sin embargo queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil.
Fidel Castro continúa al frente de una revolución que se mantiene en desafío a la nación más poderosa y rica de la Tierra. ¿Cómo es esto posible? Fidel, ¿qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él? Es una vieja rima que aún se corea. Fidel sigue sorprendiendo con sus inusitadas tácticas políticas. tan imprevisibles que sus adversarios no logran medir su fuerza ni prever cómo actuará ante determinada crisis. Este hombre es capaz de dedicar horas a conversar con uno o con miles, a veces sonriente, íntimo, otras grave, tenaz, combatiente encarnizado o compañero entrañable. Es en el incesante andar por la isla y el permanente contacto con la gente y sus problemas, en el constante diálogo, que consigue lo más importante de su política, el apoyo popular. La Plata, el lugar que ocupara la comandancia del ejército rebelde en la Sierra Maestra, se escoge a modo de símbolo para la firma de la Ley de Reforma Agraria. La ley marca el rumbo definitivo de la Revolución Cubana, contribuye a esclarecer posiciones al interior del incipiente gobierno y sella como irreversible el enfrentamiento entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos. El movimiento, encabezado por Fidel, no veía en la derrota de la dictadura de Batista el final de su lucha, sino el comienzo. Su propósito era remover, hasta los cimientos, las estructuras económicas y políticas que sostenían la sociedad cubana hasta ese momento. El primer e inevitable paso era la redistribución de la tierra, que en lo fundamental estaba en manos de unas cuantas familias ricas y las compañías estadounidenses.
En nombre de nuestro gobierno revolucionario, se le hace entrega de su título de propiedad de su parcela de tierra en el término municipal de Higüey. En nombre de nuestro gobierno revolucionario, se le hace entrega de su título de propiedad de su parcela de tierra en el término municipal de Higüey.
En el nuevo gobierno están presentes fuerzas de distintos signos políticos, muchas de las cuales, derrotada la tiranía, no estaban dispuestas a realizar profundas reformas sociales si el precio era enfrentar a los Estados Unidos. El gobierno norteamericano no necesitó más señales para comprender que era imposible controlar al líder rebelde y se decidió por la hostilidad frontal. El Departamento de Estado declara que correspondía al gobierno de los Estados Unidos asumir de inmediato una posición muy firme contra la Ley de Reforma Agraria y su implantación, y que la mejor manera de alcanzar el necesario resultado es la presión económica. Agraria es la punta de lanza de un conjunto de medidas que lleva al gabinete a su primera crisis y a Fidel Castro a renunciar como primer ministro.
Urrutia intenta una maniobra que tiende a frenar la revolución, con la que no puede identificarse su espíritu reaccionario y su codicia personal.
La concentración de 500,000 de campesinos en La Habana, apoyando la reforma agraria, restituyó a Fidel a su puesto de primer ministro.
El expresidente de México y símbolo continental de la libertad, Lázaro Cárdenas.
La revolución de Cuba la inspira nobles propósitos, principalmente en su importante reforma agraria.
sin un hombre es ni será indispensable. Lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa, y el pueblo lo tiene la revolución.
Ay, yo quiero saber de dónde son los cantantes.
Para legitimar a nivel continental su actitud hostil frente a la Revolución Cubana, el gobierno de los Estados Unidos se vale de la Organización de Estados Americanos. La OEA asume las posiciones norteamericanas y decide condenar y aislar a Cuba. Con la única excepción de México, los estados del continente rompen las relaciones diplomáticas con la isla.
El pueblo se ha reunido hoy para discutir importantes cuestiones, sobre todo de orden internacional.
La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba expresa la convicción cubana de que la democracia no puede consistir solo en el ejercicio de un voto electoral, que casi siempre es
la Asamblea General Nacional del Pueblo rechaza a sí mismo el intento de preservar la doctrina de Monroy, utilizada hasta ahora, como lo previera José Martí, para extender el dominio en América de los imperialistas. La Asamblea del Pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y en Benito Juárez, reafirma la voluntad de marchar con todo el mundo y no con una parte de él.
En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. ¿Qué representaban allí? ¿Por quién habló cada uno de ellos? Cuba representó los pueblos. Estados Unidos representó los monopolios. Cuba por la soberanía, Estados Unidos por la intervención, Cuba por la cultura, Estados Unidos por la ignorancia. Cuba por los alfabetizadores asesinados, Estados Unidos por los asesinos. Por cada $1,000 que se nos van, nos queda un muerto. $1,000 por muerto. Ese es el precio de lo que se llama imperialismo. $1,000 por muerto, 4 veces por minuto.
De los que apoyan la declaración, levanten la mano.
Sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir
defender todo lo que la revolución ha conquistado para él. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos, que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las alimañas juntas, todas las alimañas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontrará en este país, ni vacilación, ni temor, y contra la firmeza, nos habrían devorado, tienen que traernos enteritos, desde el yunque Baracoa, que me decís, hasta Guanacaví.
El 3 de febrero de 1962, el presidente de los Estados Unidos firma la Orden Ejecutiva 3447, que establece el bloqueo total sobre el comercio con Cuba. Queda expresamente prohibida la importación de cualquier producto cubano y toda exportación de artículos o mercancías a Estados Unidos.
Rebelde interpretando Eso que tiene Fidel. El Quinteto Rebelde es un viejo conjunto cubano que obviamente tocó también en los años 60 y 70 acompañando esta revolución de la que estamos hablando hoy. Bueno, seguimos por AM530, La Voz de las Madres, la primera de la izquierda. Nos pueden llamar si quieren al 4382-8847 o al 4382-9327. Este es un especial sobre la Revolución Cubana. Y ahora vamos a escuchar nada más y nada menos que al comandante Fidel Castro ya no en los años 60, 70, sino en el 2002, en un discurso histórico en la cumbre de Monterrey, México. Fue cuando el comandante Fidel Castro se retiró de allí, bastante peleado con el presidente mexicano, y pronunció un histórico discurso sobre la condonación de la deuda externa y la lucha contra el neoliberalismo. Esta es una de las piezas fundamentales de la doctrina cubana, pelear contra el pago de la deuda externa, y allí estaba Fidel dando batalla también en el corazón de México.
El actual orden económico mundial constituye un sistema de saqueo y explotación como no ha existido jamás en la historia. Los pueblos creen cada vez menos en declaraciones y promesas. El prestigio de las instituciones financieras internacionales está por debajo de cero. La economía mundial es hoy un gigantesco casino. Análisis recientes indican que por cada dólar que se emplea en el comercio mundial, más de 100 se emplean en operaciones especulativas que nada tienen que ver con la economía real. Este orden económico ha conducido al subdesarrollo al 75% de la población mundial. La pobreza extrema en el tercer mundo alcanza ya la cifra de 1.200 millones de personas. El abismo crece, no se reduce. La diferencia de ingresos entre los países más ricos y los más pobres, que era de 37 veces en 1960, es hoy de 74 veces. Se ha llegado a extremos tales que las tres personas más ricas del mundo poseen activos equivalentes al PIB combinado de los 48 países más pobres. En el 2001, el número de personas con hambre física alcanzó la cifra de 826 millones. La de adultos analfabetos, 854 millones. La de niños que no asisten a la escuela, 325 millones. La de personas que carecen de medicamentos esenciales de bajo costo, 2.000 millones. La de los que no disponen de saneamiento básico, 2.400 millones. No menos de 11 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente por causas evitables. Y 500.000 quedan definitivamente ciegos por falta de vitamina A. Los habitantes del mundo desarrollado viven 30 años más que los del África subsahariana. Un verdadero genocidio. No se puede culpar de esta tragedia a los países pobres. Estos no conquistaron y saquearon durante siglos a continentes enteros, ni establecieron el colonialismo, ni implantaron la esclavitud, ni crearon el moderno imperialismo. Fueron sus víctimas. La responsabilidad principal de financiar su desarrollo corresponde a los estados que hoy, por obvias razones históricas, disfrutan los beneficios de aquellas atrocidades. El mundo rico debe condonar la deuda externa y conceder nuevos préstamos blandos para financiar el desarrollo. Es hora de reflexión serena a los políticos y hombres de Estado. La creencia de que un orden económico y social que ha demostrado ser insostenible pueda ser impuesto por la fuerza es una idea loca. Las armas a unirse para salvar la humanidad. Un mundo mejor es posible.
De la Revolución Cubana, a Celia Sánchez, militante incansable desde los comienzos de la Revolución, secretaria de Fidel hasta su muerte. Para ello, les vamos a leer un testimonio de Celia Hart, hija de Aidé Santa María y Armando Hart, también ambos imprescindibles de la Revolución Cubana. Ella titula su nota Una mariposa contra Stalin. La burocracia tuvo en Cuba un singular adversario. Celia Sánchez, secretaria de Fidel Castro, no había leído en su vida mucho sobre la teoría marxista y sobre el desempeño de Stalin en la URSS. Fue, sin embargo, el castigo para la práctica en Cuba de los métodos del georgiano, que tanto nos ha dado que decir y hacer todavía. Celia, a la que le debo, por supuesto, el sonido bellísimo de mi nombre, no fue tan solo la secretaria personal de Fidel, debido a lo cual renunció a todo, familia, visibilidad política y otros beneficios que le podrían otorgar haber sido la primera mujer rebelde en la Sierra Maestra. Celia fue, sin dudas, la secretaria personal de la Revolución Cubana. Ella estableció entre Fidel y el pueblo un puente ligero y flexible. Su sagacidad y prontitud, su paso leve y silencioso, más un amor para la obra de la cual fue artífice, fueron sus mejores armas. En la frágil estructura de esta mujer, en esas manos delgadas y en el color de sus singulares vestuarios, cupieron sin atropellarse José Martí, Fidel Castro y el pueblo de Cuba. Celia Sánchez Manduley nació en mayo de 1920, en Media Luna, un pueblito rural de 4.000 habitantes, enclavado en el oriente de la isla. Narra Armando Hart cómo Celia y otros compañeros organizaban núcleos clandestinos y alentaban el movimiento popular contra la tiranía, allá en Manzanillo. En algún instante habrá que detenerse, continúa Celia Hart, un poco y calibrar la sociedad cubana de entonces. Grande debe haber sido Fidel Castro para haber podido resumir, reorganizar y lanzar como un solo partido revolucionario a las múltiples y formidables fuerzas que existían en el país. En 1957 pasa Celia a trabajar definitivamente con Fidel. Desde ese momento estuvo presente en cada una de las decisiones importantes, poniendo aquella misma audacia, ternura y entrega con que colocara el primer busto de José Martí en el Pico Turquino junto a su padre. Una vez triunfada la revolución, su misión fue la misma, la de traductora. Una traductora perfecta entre la obra de la revolución, su pueblo y sus dirigentes. Siendo yo niña, recuerdo que muchas veces mi padre me decía: voy a ver a Celia. Lo decía como un acto sagrado, medio clandestino, como si fuese a confesarse. Y era correcto. Frente a Celia, que tenía el poder mágico de juntar sin catastrofismo cielo y tierra, convirtiendo las ideas y proyectos en veloces memorandos, eficientes reuniones y pertinentes citas, solo era posible confesarse. La reforma agraria, las declaraciones de La Habana, Girón, hasta la crisis de octubre, cuando más cerca ha estado el mundo de irse al pique nuclear, fueron decididos, sopesados de alguna forma, en un edificio de la calle 11 del Vedado Capitalino, donde vivían Celia y Fidel, cada uno en su apartamento, como buenos vecinos. Aidé y Celia formaron una especie de cofradía revolucionaria. La intuición ante los problemas y su conocimiento sobre el carácter de los compañeros las ayudaban a solventar muchas incógnitas, como si todavía estuvieran haciendo la revolución. Y lo estaban. Los revolucionarios que perduraron en el tiempo, los que no traicionaron, los que no nos abandonaron ni política ni económicamente, son los que están hoy en combate. Esos que todavía sufren por la negligencia, que donde estén no detienen su andar y cuestionan y cambian. Porque la revolución que proyectó Celia al lado de Fidel, de Frank, del Che, de Aidé, es absolutamente la única revolución posible en Cuba y en el mundo. Y esa revolución es permanente. Celia fue una permanente revolucionaria. Por eso y no más, la seguimos recordando cada año de su fallecimiento. Porque necesitamos a Celia Sánchez. Lenin no ha muerto, y es esto una nueva experiencia, pero no basta. En los primeros años, cuando la revolución era un bebé, entonces los brazos de Celia la acunaron, gracias a su gusto por la verdad, su increíble sentido práctico y su conocimiento profundo de la personalidad de Fidel y del resto de los dirigentes de la revolución. No sé si Celia se habrá leído los avatares de la revolución bolchevique, más da igual, su instinto, sumado por supuesto a la impronta de Fidel, la audacia del Che y sobre todas las cosas la estructura mental de este pueblo, se hubo de preservar la recién nacida. En 1975 llegó el primer congreso del partido y la institucionalización. Vuelve a decir Armando Jar: la guerrillera en las montañas de Oriente, a quien le agradaba dormir en hamacas, recorrer un camino serrano, fue sin embargo capaz de promover, organizar y desenvolverse dentro de las formalidades de la vida oficial que inevitablemente tiene todo Estado. Era otra etapa de la revolución, continúa Celia Jar. Atrás quedaban muchas cosas. La joven revolución se puso un traje largo, cumplía 15 años. Supo crecerse Celia y entender el cambio y, de cierta forma, resolver las nuevas circunstancias en que se desenvolvía esta jovencita. Conocía lo hermoso, lo disfrutaba y lo propagaba como una mariposa. Todavía no entiendo bien cómo dos mujeres que no cursaron estudios universitarios fueron en Cuba las dueñas de la belleza. Mi madre en Casa de las Américas con los intelectuales irreverentes de este país y Celia creando el entorno irrepetible de Fidel Castro. Si es el Che quien nos recuerda día y noche que uno de nuestros deberes sagrados es la Revolución Mundial, Celia, con su aletear presuroso, nos recuerda que no debemos parar en seguir haciendo la revolución dentro de nuestras fronteras de agua. Mejores indicadores, imposible. Celia fue implacable con el imperialismo y con los enemigos de la Revolución Cubana, que son, en definitiva, los enemigos del mundo. No por eso toleró un solo instante que el manto de la burocracia empañara la obra revolucionaria. Aquel 11 de enero de 1980, en que murió Celia, Aidé Santa María no se levantó de la cama una sola vez. Dicen que la única vez que la vieron así fue en 1967, cuando la muerte del Che. Entre lágrimas sin consuelo, escuchaba a mi madre decir una sola palabra que la inundaba de llanto hasta llegar al delirio. Fidel, mijita, ¿quién cuidará ahora de Fidel? Al leer este bello extracto del texto de Celia Hart, después de todos estos años, podemos decir que el pueblo de Cuba sigue cuidando a Fidel. Y que su heredero, Hugo Chávez, continúa cuidando a Fidel. Y su legado revolucionario galopa victoriosamente en Venezuela, contagiando al resto de América Latina.
Amados, los que un día en sueños fuisteis de la patria mía, arrojad, arrojad sobre mi frente polvo de vuestros huesos carcomidos. Tocad mi corazón con vuestras manos, gemid a mis oídos, cada uno ha de ser de mis gemidos, lágrima de uno más de los tiranos. Andad a mi dedor, vagad en tanto, espíritu recibe, y dadme de las tumbas el espanto que es poco ya para llorar el llanto cuando en infame esclavitud se vive.
Escuchábamos a la incomparable cantante cubana Sara González interpretando, como ella solo sabe hacerlo, los poemas de Martí, de José Martí, uno de los grandes de América Latina. Bueno, y en este especial Cuba, Revolución Cubana, 48 años de la revolución que sigue iluminando el continente, vamos a escuchar un hallazgo que hemos hecho a través de la producción que ha hecho nuestra compañera María Torrelias, que es la entrevista que se hace en la radio chilena cuando Fidel Castro visita ese país mientras gobernaba Salvador Allende en el año 72, y se encuentran en una emisora radial Salvador Allende y Fidel Castro. Y Allende habla precisamente, anticipa lo que después ocurriría con el golpe militar del fascista Pinochet.
Tanto usted como el presidente Allende se han referido a los obstáculos de que encuentra el proceso revolucionario chileno. ¿Usted podría hablar de los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano?
Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal, sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieran similitud con la situación de Chile.
Totalmente distinto.
Entonces se desarrolla una guerra revolucionaria. Se llega al gobierno mediante una guerra victoriosa del pueblo. Hubo lucha, desde luego, hubo resistencia. Pero desde luego el obstáculo principal nuestro fue de orden exterior, porque chocamos lógicamente de inmediato con los intereses imperialistas. Y entonces el imperialista fue quien constituyó la oposición fundamental, una formidable oposición a nuestro país. Y que además utilizaba los factores internos, las clases, los terratenientes, los elementos más reaccionarios, inmediatamente comenzó a organizarlo y a vertebrarlo para una lucha que en un momento dado fue ideológica, pero que durante muchos años fue violenta.
¿Allá también el imperialismo controlaba la tierra?
El imperialismo controlaba la tierra. Sí. El cobre es nuestro, es la caña de azúcar. Y la caña se cultivaba en las mejores tierras. Y es en las mejores tierras cañeras, eran de la United Fruit Company y de otras numerosas compañías de Estados Unidos. De manera que nuestra ley de reforma agraria nos hace chocar de inmediato contra los intereses imperialistas.
Te hice esa pregunta porque es distinto. Aquí controlaban las minas, allá controlaban las tierras.
Exactamente. La diferencia era que nosotros no teníamos esos obstáculos de que hablaba el presidente, indiscutiblemente. Lo que sí tuvimos fue una lucha muy frontal del imperialismo que ha durado estos 13 años.
Coincidiendo, presidente, con la visita del primer ministro Fidel Castro, se ha producido un repunte de los sectores adversos a su gobierno. ¿Qué juicio...?
¿Y qué manera tan fina de llamar sectores adversos?
¿Te das cuenta, Fidel?
Yo tengo la prensa de que tú hablabas.
Es el objetivo, comandante, así que tengo que hacer una pregunta.
¿Y acaso crees que es objetivo llamar con tanta finura a la antítesis de este proceso?
Por eso, justamente eso que quería entrar en la pregunta... ¿Qué piensa usted, presidente, que se produciría en Chile si la contrarrevolución se alzara? En primer lugar, creo que es útil destacar, como usted lo ha dicho, Augusto Olivares, que se ha reproducido el proceso con la presencia de Fidel. Es lógico.
De manera que yo tengo la culpa, ¿no?
No. Pero ellos saben lo que significa la presencia de Cuba y la presencia de Fidel Castro en Chile. Ellos tienen conciencia de que es vitalizar el proceso revolucionario latinoamericano. Ellos tienen la evidencia de que la unidad de nuestros pueblos es un factor indiscutible que fortalece la voluntad y la decisión de los pueblos para romper la dependencia. Además, es indiscutiblemente contribuir a terminar con el aislamiento intencionado de Cuba. Por eso que ha recrudecido. Y además también, porque a ellos les duele profundamente, Fidel, el éxito que tú has tenido. El hecho que mineros, campesinos, obreros, soldados, sacerdotes hayan dialogado contigo, las grandes manifestaciones de masa, claro, lógicamente, han sido de cariño y afecto para ti la Revolución Cubana, pero también, en el fondo, ¿no?, te apoyo al gobierno, porque es el gobierno del pueblo el que ha hecho posible tu presencia aquí, ¿verdad?
Es cierto, pero te voy a decir una cosa. La mano del imperialismo está detrás de todo eso, sin ninguna duda. Porque nosotros tenemos bastante experiencia y sé cómo actúan.
Nosotros.
Y cierto aceleramiento de esa actitud y ciertas tácticas y la forma en que se han producido, y precisamente durante la visita, y como estaba una gran parte del mundo con los ojos puestos en el resultado del diálogo entre nosotros y del encuentro entre nuestros pueblos y nuestros procesos, entonces han tratado de desviar la atención hacia determinados tipos de problemas. Yo no tengo la menor duda, ni la más remota duda, de que la mano del imperialismo ha estado detrás de todo.
El pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno, sí le caería en el caos, en la violencia, en la lucha represiva.
Y en el fascismo.
Y por cierto, claro, por una cosa, el imperialismo, que ha estado y está detrás de todos los procesos para atajar la revolución, que significan los cambios y su derrota, en Chile no va a poder desembarcar. En Chile no va a intervenir materialmente. Pero busca otros caminos. ¿Cuál es? Alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los grupos fascistas, que utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social. Pero yo tengo la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo. Y personalmente, yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una vanidad personal, ni honores. Yo soy un luchador que toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino del socialismo. Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Lo cumpliré implacablemente. Cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile. Y aquellos que desataron siempre la violencia social, si desatan la violencia política, si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución, se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo terminaré el presidente de la República cuando cumpla mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos, como lo dijera ayer, para que deje de actuar. No defiendo una cosa personal, defiendo al pueblo de Chile en su justo anhelo de hacer las transformaciones que le permitan vivir en dignidad, con un sentido nacional distinto, y hacer de Chile un país independiente, dueño de su propio destino. Yo creo que es una posición clara.
Yo, yo realmente admiro mucho ese pronunciamiento tuyo. Es realmente te felicito. Y estoy seguro que eso será una bandera para el pueblo. Porque donde los dirigentes están dispuestos a morir, el pueblo está dispuesto a morir. Y dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y eso ha sido un factor muy esencial en todo proceso político revolucionario. Si se une el campesino, el miedo, el pescado. Si se une el campesino, el miedo, el pescado.
Gasto papeles recordando cómo me han cesado la belleza y beso, cómo no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí, detenida. Te doy una canción si abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción.
La ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. Creen que lo digo todo, que me juego la vida, porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mí, dejo hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el
amor. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre es 26.
Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.
La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26.
Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.
Solo el trabajo creador es la vía de crecer, y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre es 26.
Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.
La ideología es motor para avanzar y vencer, y en cuanto a la ideología, para nosotros siempre 26.
Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26.
La conciencia y el valor triunfaron sobre el ayer, y desde aquel mismo instante, para nosotros
continuamos en Resumen Latinoamericano a la M530, la voz de las Madres de Plaza de Mayo. Si quieren llamarnos, pueden hacerlo al 4382-8847 o al 4382-9327. También pueden escuchar este programa en www.madres.org y escuchar este y los anteriores programas de Resumen Latinoamericano en la página web de www.agoratv.org. Bueno, y vamos a seguir en este especial Cuba 48 años de revolución, hablando de una de las importantes iniciativas que la revolución cubana ha ido forjando a lo largo de estos años, y tiene que ver ya con el presente, que es la alternativa bolivariana de las Américas y el Caribe, que obviamente es un impulso a medias entre Cuba y Venezuela, y que ya ha empezado a dar muy buenos resultados. Cuba tiene una política de solidaridad internacionalista que a lo largo de todos estos años empezó exportando revolución, y también empezó a trabajar en la idea de exportar humanidad. Y allí están los médicos y médicas cubanas, los educadores y educadoras cubanas por todo el mundo, y bueno, esto está enriqueciendo cada vez más este ALBA que necesitamos los pueblos de América Latina. En este marco es importante escuchar lo que vamos a presentarles a continuación. Es precisamente la graduación de los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina en la Universidad de La Habana el año pasado. Allí habló uno de los forjadores de este ALBA y además el heredero en vida del comandante Fidel Castro, que es el comandante Hugo Chávez, presidente de Venezuela Bolivariana. Chávez se refirió precisamente a todo lo que ha dado esta revolución cubana por los jóvenes humildes del continente latinoamericano, formando médicos, formando deportistas, formando educadores. Vamos a escuchar este discurso.
Estaba yo recordando ahora a uno de los grandes de nuestra América, que hoy cumple años. Nació en Chile un día como hoy, aquel uno de nuestros libertadores, a quien Pablo Neruda llamó con su verbo y su inspiración el Bernardo de América, uno de los grandes luchadores, libertadores, independentistas, revolucionarios de nuestra América. Quiero rendir tributo a su memoria. Bernardo O'Higgins, libertador de Chile y uno de los grandes de nuestra América, repito. Era director supremo de Chile. Después de haber derrotado al imperio. Ahora, Bernardo O'Higgins derrotó junto al pueblo chileno y el pueblo hoy argentino y la unidad de aquellos pueblos del cono sur al imperio español. Pero luego no pudieron, él tampoco, con las oligarquías que fueron naciendo en nuestros países, con las élites criollas que terminaron echándolos a todos, uno tras otro, y se adueñaron de nuestros países. Ese es parte del drama que hoy estamos viviendo los latinoamericanos, los caribeños. Es parte del drama que hemos vivido estos 200 años, casi. Aquellos hombres como O'Higgins y todos ellos y ellas hicieron lo que tenían que hacer. Dedicaron su vida por entero a la primera independencia, a la gran revolución que en el siglo XIX recorrió estas tierras. Ahora, su sueño no pudieron concretarlo, su proyecto, el proyecto de liberación y de integración. Bolívar lo llamaba la Gran Colombia, la patria grande, decía San Martín. O'Higgins también hablaba de la Gran Colombia. Artigas igual, la unidad para profundizar la independencia y para llevar adelante la liberación y para construir repúblicas verdaderamente libres. Ellos no pudieron lograr esa segunda etapa, digámoslo así. Pero vaya que tenemos que reconocer que hicieron una proeza, una verdadera epopeya. Sacaron de aquí al primer imperialismo que nos azotó durante 300 años. ¡Bravo por ello, por los libertadores primeros de estas tierras y de estos pueblos! Martí entre ellos. Simón Bolívar en una frase dura, muy dura, muy del alma, pero también llena de dolor por una parte, estoy seguro, pero también llena de esperanza, de optimismo, visualizando el futuro, como debemos ser todos los revolucionarios, ahora, aún en nuestras peores horas. Bolívar lanzó la frase un día, cuando se dio cuenta, muchachos y muchachas, doctores y doctoras, de esta primera promoción de la Escuela Latinoamericana de Medicina, Bolívar lanzó la frase y la dejó guindando sobre los Andes, rumbeando por América Latina, por el Caribe. Dijo Bolívar, ya en sus últimos años, se quebró la unidad, se quebró la Gran Colombia. El gran día de la América, de nuestra América, aún no ha llegado. Y lo dejó pendiente, claro. Cuando dijo aún no ha llegado, también quiso decir algún día llegará. En algún momento llegará la hora de nuestros pueblos. Yo cada día estoy más convencido que no es un delirio, que no es un vano sueño. Estoy cada día más convencido que la hora de nuestros pueblos ahora sí llegó. Ahora sí llegó. Y la pasión que hemos visto esta noche, esta fuerza que aquí está expresándose esta noche, es una manifestación más de ello. Y vaya qué manifestación. Hace una semana en Caracas apenas estábamos clausurando ese maravilloso evento único en la historia de América Latina y sobre todo de Sudamérica, el Festival Mundial de la Juventud, que reunió a casi 20.000 jóvenes del mundo entero. Y yo vi tanta fuerza y sentí tanta fuerza allí que dije, esto es una bomba atómica para la vida. Bueno, aquí se me ocurre decir lo mismo. En el Teatro Carlos Marx, hoy, aquí ha explotado una bomba atómica para la vida de los pueblos de la América Latina, del Caribe y del mundo. Son ustedes portadores de esa vida, de esa fuerza, de esa pasión. ¿Cómo nació esta escuela? Gracias al genio malévolo. Gracias al genio creador de Fidel Castro nació la Escuela Latinoamericana de Medicina, gracias al pueblo cubano, al gobierno cubano, a la revolución cubana. Me correspondió estar ya como presidente en el acto de inauguración por allá en el noviembre de 1999. Hoy estamos viendo los primeros frutos, la primera promoción. Casi 6 años después. Con esto quiero significar que, como lo sabemos, no es esto sino solo el comienzo. Estamos apenas comenzando. La revolución bolivariana llegó de manos del pueblo de Simón Bolívar para unirse al pueblo de José Martí y a la revolución cubana y para unirse a los pueblos de esta nuestra América y abrir los caminos hacia ese otro mundo posible que necesitamos para que sobreviva la vida en este planeta, para que haya futuro, para que haya vida. Estamos apenas comenzando. Para que tengan una idea de hacia dónde vamos, ustedes saben hacia dónde vamos, pero la magnitud, señores presidentes, primeros ministros, cancilleres, vicepresidentes, en Venezuela y en Cuba, es decir, Venezuela y Cuba, se han convertido todas en una sola gran universidad. Estábamos sacando unas cuentas allí, Fidel y yo, redondeando unas cifras, y hemos estimado que en los próximos 10 años, aquí en nuestra queridísima Cuba y allá en nuestra queridísima Venezuela, vamos a formar, a forjar y a graduar cerca, en una primera cifra, cerca de 100.000 médicos para la América Latina y el Caribe. Ahora, como estamos en tiempos de revolución, hoy estábamos también viendo estadísticas y necesidades, y creemos que es posible, apurando el paso, exigiéndonos mucho más, invitando a la participación a muchos otros países de esta nuestra América, pudiéramos hasta doblar esa cantidad. Pudiéramos apuntar a 200.000 médicos latinoamericanos y caribeños para los próximos 10 años. En esa dirección y en ese sentido, la revolución bolivariana, la República Bolivariana, el gobierno revolucionario de Venezuela, hoy se compromete delante de ustedes y delante del mundo a comenzar desde hoy mismo, señor canciller Ali Rodríguez, compatriotas que me acompañan, doctores y doctoras, los 51 venezolanos, ¿dónde están que se graduaron? Allá están. Con ustedes contamos, y con ustedes también, con ustedes, doctores y doctoras de toda nuestra América, vamos, en el más corto tiempo posible, a instalar, a crear y a inaugurar otra escuela latinoamericana de medicina en Venezuela. Contamos, por supuesto, con el apoyo de todos ustedes. Allá tenemos un territorio, tendríamos que pensar. Venezuela tiene una ubicación geográfica muy particular. Tenemos el pecho al Caribe, así que pudiéramos instalarla en el Caribe. O pudiéramos irnos a las montañas andinas, a la Sierra Nevada de Mérida. O pudiéramos irnos hacia el sur, hacia el gran río Orinoco, las selvas del Amazonas. Ya veremos. Pero, como ya lo dije, anuncio este compromiso ante los pueblos de la América Latina, del Caribe, ante el mundo. Y en honor a ustedes, primera promoción de la Escuela Latinoamericana de Medicina. En honor a la revolución cubana, al pueblo cubano, a los grandes esfuerzos que desde aquí se han hecho siempre para ayudar a la causa de los pueblos, en honor a Fidel y a la Cuba revolucionaria. En honor al pueblo venezolano, ansioso como está de incorporarse en todas las actividades y tareas y misiones en las que nuestro pueblo pueda, para apurar la marcha en la construcción de un nuevo mundo, en la construcción del ALBA, alternativa bolivariana para nuestra América. Contra el ALCA, que ya murió, el ALCA está muerto. Gracias a Dios que murió el ALCA. Por ahí lo pasean todavía como cadáver. Esto es el ALBA. Esto es el ALBA. El ALBA es Petrocaribe. Esta mañana hicimos una reunión, muy interesante reunión, convocada por Fidel, con todos nuestros colegas, presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, analizando la crisis energética y el avance de Petrocaribe. Ese es el único camino a la salvación de nuestro pueblo, la unidad verdadera, la integración política, la integración social que ustedes representan, muchachos y muchachas, la integración económica, productiva, energética. Ese es el sueño de nuestros libertadores. Repitamos hoy con José Martí, aquí en esta ciudad heroica de La Habana, en esta isla heroica, en esta república heroica de Cuba. Con Martí repitamos. Llegó la hora de nuestra segunda independencia. ¡Hasta la victoria! ¡Siempre patria muerte!
Chávez, homenajeando a Fidel Castro hace muy poquito, por motivo de cumplir los 80 años, el comandante Hugo Chávez le dice estas hermosas palabras, y después de lo que dice Hugo Chávez, van a escuchar al mismo Chávez y al grupo venezolano Llovinando Cantos cantando un poema para Fidel Castro.
Fidel es un gran detector de problemas y bueno, como un matemático, un Pitágoras social. Él es un gran matemático social para solucionar los problemas de los pueblos. Creo que de tantas cosas que admiro de Fidel, de esos 80 años de inmensidad, esa es una de las que más admiro y trato de imitar. Fidel puede ser como un padre, ¿no? Un padre más allá de las dimensiones humanas, pues más allá de las dimensiones, de los formatos, ¿no? Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo profundo, un hijo comprometido, un hijo en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Yo creo que aquel abrazo de La Habana fue un sello para siempre. Y yo me siento muy orgulloso de ellos, quiero que lo sepan. Orgulloso de ellos y de verlo aquí, gigante, joven, joven siempre. Tan joven como cuando lo vi por primera vez en una foto que mi abuela me mostró en Sabaneta. Un tal Fidel. 80 años de inmensidad. Felicitaciones, Fidel. 1000 años más de inmensidad.
Dedicarle una canción, ¿saben a quién? Imagínense a quién.
Pronto va a cumplir años, va a cumplir 15 años pronto. Es un muchacho de 15 años, es un semillero. Esta canción se la dedicamos desde el corazón a Fidel Castro. ¡Vamos, muchachos!
Despierto frente al alba y su alegría, y a cuatro voces canté cuatro mares, capitán de sondes y palmares, Fidel Castro en el nuevo día, dejando balcones de rebelía, por campos, vegas y cañaverales, y levantando pueblos de escolares que los saludan en la lejanía, con el atardecer y el regreso al libro digno y a la linda mesa de gitano, su estrella cotidiana, y al volver el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. Y al volver el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le
le dice a su pueblo hasta mañana.
¡Vaya!
Despierto frente al alba en su alegría, y a cuatro voces del cuatro mares, capitán de cinzos de palmares, y del Castro inaugura el nuevo día, de canto pa' rumores de herrería, por campos de gas y cañaverales, y levantando pueblos escolares que los saludan en la lejanía. Con el atardecer y del regreso a Madrid Rodito, y a la divina mesa de Quintano su estrella cotidiana. Y al volver se le cree un amarillo fidel, se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo hasta mañana. Y al volver se le cree un amarillo fidel, se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo.
Continuamos en Resumen Latinoamericano en este especial Cuba, 48 años de revolución. Si quieren nos pueden llamar al 4382-8847 o 4382-9327 o escuchar este programa también por www.madres.org.
Escuchábamos antes al comandante Chávez en el Teatro Carlos Marx el año pasado, en la graduación de los estudiantes de medicina de la Escuela Latinoamericana de Cuba. Y ahora vamos a escuchar a Fidel Castro, hablando en este mismo evento de lo que significa el esfuerzo de la Revolución Cubana, no solo para formar educadores, médicos y médicas, sino también para llevarlos por todo el mundo, ayudar y capacitar a la gente más humilde. Escuchábamos la cifra en la voz de Hugo Chávez de 200.000 médicos y médicas que tienen pensado formar en 10 años entre Cuba y Venezuela. Todo ello en apoyo al tercer mundo. Entonces ahora vamos a escuchar la voz de Fidel y sus enseñanzas en este último bloque del especial 48 años de Revolución Cubana.
Esta graduación era un sueño hace casi 7 años. Hoy es una prueba de la capacidad de los seres humanos para alcanzar las más elevadas metas y un premio realmente para que los que creemos que un mundo mejor está a nuestro alcance. La idea surgió cuando los cables comenzaron a divulgar la noticia de que el huracán Mitch había arrancado la vida a más de 40.000 personas en Centroamérica. Propusimos enviar una fuerza médica capaz de salvar cada año tantas vidas como las que había destruido el huracán. No vacilamos en hacerlo, aunque estábamos todavía bajo los más duros embates del período especial. Ello era posible, porque aún en medio de aquella terrible prueba, después del derrumbe del campo socialista y de la URSS, que nos privó de toda cooperación exterior, y cuando en el mundo se daba por perdida nuestra causa, la revolución no cesó un instante de crear capital humano. Asociada a la idea de apoyar a Centroamérica con miles de médicos, nació de inmediato la Escuela Latinoamericana de Medicina. Para sustituir progresivamente con médicos de esos países a los médicos cubanos que integraban aquella fuerza, cuando fueran finalizando su misión. Hoy, esa escuela, con su pujante desarrollo, apoya la formación de médicos no solo en Centroamérica, sino también en otras regiones del mundo. Volviendo la mirada hacia el pasado, recordamos que antes del 1 de enero de 1959, la represión sangrienta condujo al cierre de nuestros centros de enseñanza superior, entre ellos la única escuela de medicina que radicaba en la colina universitaria de la ciudad de La Habana. La mayoría de los graduados existentes procedía de sectores con recursos económicos. La mitad de los médicos, atraídos por Estados Unidos, abandonaron la patria amenazada y agredida. Solo quedaron 3.000 y un reducido número de profesores de medicina. Con ellos comenzamos a edificar lo que hoy tenemos. Por estas causas, en los primeros años del triunfo de la revolución, solo unos pocos pudieron recibir el título de médicos. La primera graduación de jóvenes médicos que iniciaron sus estudios después del 1 de enero de 1959 tuvo lugar el 14 de noviembre de 1965. Hacía apenas 6 años habían cesado nuestros combates en las montañas orientales de la Sierra Maestra. Frescos todavía los recuerdos de aquel escenario, invité al contingente de los 400 jóvenes que finalizaban sus estudios de medicina a graduarse en la montaña más alta de aquella cordillera y de Cuba, a casi 2.000 metros de altura, el Pico Turquino. Hoy, ante ustedes, en este teatro, me parecen irreales las palabras que dirigí a los que en la punta de la empinada montaña se graduaron como médicos. Después de subrayar algunos párrafos de una copia de aquel discurso, no puedo resistir la tentación de repetir esta noche, cuando se graduó esta vez un contingente de 1.610 médicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina, incluidos los caribeños que estudiaron en otras sedes universitarias de Cuba, algunas palabras de lo que dije entonces. Eran días, además, en que los ataques piratas y los actos terroristas contra nuestro país, organizados por el gobierno de Estados Unidos, se producían constantemente. Les decía entonces a los jóvenes, en este viaje, muchos de ustedes han tenido oportunidad de comprender muchas cosas. sin palabras, sin adoctrinamientos, sin discursos, en ese lenguaje mudo pero elocuentísimo de las realidades sociales y de las realidades humanas. Estoy seguro de que mucho más que las ideas abstractas, las inclinaciones, la vocación, la condición natural de cada uno de ustedes, incuestionablemente buena, contribuirá a que sepan cumplir el deber, a que en cada ocasión sepan comportarse de la mejor manera por la actitud de los campesinos de estas montañas. La clase de hombres y mujeres que ustedes han visto, la bondad, la amabilidad, la generosidad, la solidaridad, el reconocimiento, la gratitud de los hombres y mujeres, de los niños y los ancianos que en tan duras condiciones de vida han trabajado, han crecido y han vivido en estas montañas. Sus gestos absolutamente espontáneos, las flores con que los recibían, las frutas de sus cosechas, el café, el agua, la voluntad de ayudarlos, la colaboración que prestaron en la organización de todo, la estimación hacia los médicos. El juramento de los estudiantes graduados, su contenido revolucionario internacionalista, todo esto tiene que dolerles mucho a los enemigos. Hace 7 meses tuve la satisfacción de reunirme con 300 jóvenes de Haití, Guatemala y Honduras que cursaban el último semestre de la carrera y marchaban a sus respectivos países para prestar servicios junto a las brigadas de especialistas cubanos en medicina general integral que laboran en los más apartados rincones de esa región. Con ellos marcharon 50 jóvenes cubanos de igual nivel. Los resultados han sido impresionantes. Les prometí participar en su graduación y aquí están, en este mismo acto, entre ustedes, como soldados espartanos de la medicina, esgrimiendo sus escudos victoriosos. Gloria a esa juventud, a los nuevos salvadores de vidas que llevan la noble profesión de médicos. Que elevan, en lo que debe decirse aquí hay un pequeño error mecanógrafo, que elevan la noble profesión de médicos a los más altos niveles de consagración y ética que ha conocido el mundo. Si alguien dijera que no, que venga y lo pruebe. Ellos encarnan el tipo de médicos que miles de millones, como la mayoría de ustedes, y en ustedes confiamos para que nos ayuden a seleccionar esos jóvenes. Esta gran tropa, sabemos que puede ser capaz de prestar esa cooperación, buscando a los mejores, entre los buenos, que como norma general están entre los humildes. Formar un médico en Estados Unidos, ¿cómo se conoce? Y hay distintas variantes, pero la que yo recuerdo, y desde hace años de que se hizo esta escuela, ya entonces era alrededor de $250,000. Hoy puede afirmarse, y el dólar es algo que se devalúa un poquitico todos los días, y algo más que un poquitico todos los años. Formar un médico en Estados Unidos, como se conoce, cuesta no menos de $300,000. Apunten, multipliquen y veremos. Yo he sacado la cuenta como 200 veces. De hecho, Cuba está formando en este momento más de 12.000 médicos para el tercer mundo, y pronto estaremos trabajando, pronto no más pasado mañana, trabajando duro, puede ser par de años, tres como máximo. Estaremos trabajando con 60.000. Pero bueno, más de 12.000 médicos para el tercer mundo, tal como lo traigo aquí. Con lo cual, realiza una contribución que Hugo Chávez, o Chávez y Castro, están desestabilizando el hemisferio. Ustedes, por lo visto, son unos super desestabilizadores del hemisferio. Que realmente ustedes están desestabilizando el sufrimiento y la muerte. Salvar niños, salvar madres que mueran, elevar las perspectivas de vida 10, 15, 20 años. Es desestabilizar el sufrimiento y la muerte. Y si esos años de vida tienen calidad, y es lo que hay que buscar, y si aquellas enfermedades que más hay que prevenir se previenen, y aquellas que son las más duras se alivian o se curan, porque para eso existe la ciencia, y la ciencia de estar unidas siempre a la búsqueda de la vida y no de la muerte. Medicamentos que curen aquellas enfermedades que nos hacen sufrir la humanidad. Viejas y nuevas plagas que constituyen terribles azotes se podrá hablar de sentido humano, se podrá mencionar humanismo al que no tienen absolutamente ningún derecho los que fabrican armas de destrucción masiva, armas que pueden destruir ciudades enteras, matar cientos de miles de el supremo sacrificio a lo largo de la historia. Espíritu de sacrificio, heroísmo y la capacidad de hacer mucho con muy poco. Aquellos están acostumbrados y tienen una enorme capacidad para hacer muy poco con mucho. Los países ricos hacen exactamente lo que Cuba, pero al revés. No forman médicos para el tercer mundo. Les arrebatan lo que esos países forman.
Y así llegamos al final de este especial Cuba 48 años de revolución, que fue producido por nuestra compañera María Torrelia con la colaboración de todo el equipo de Resumen Latinoamericano. Solo nos resta decirles que toda esta producción ha sido dedicada a los 5 héroes cubanos, a esos 5 patriotas que por luchar contra el terrorismo en el seno del monstruo siguen pagando en las cárceles de Estados Unidos y están muy lejos de sus familiares. Para todos ellos les mandamos un gran, gran abrazo y toda nuestra solidaridad.
Y deseamos también que todos los prisioneros y prisioneras del mundo salgan libres en el próximo año.
Y por supuesto, a todos nuestros oyentes y oyentas, de desearles un feliz año nuevo y un año 2007 próspero de soberanía, de independencia y de libertad. Y nos despedimos ya escuchando a la cubana Sara González.
Hasta el año que viene.
Cuando cambie el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho haya venido el deseo de quemar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra. y de los héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear.